Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, lo dicho, que se nos va el año y que andábamos un poco agobiadillos, ¿no? Pensando aquello de que había que decir adiós a un servicio que forma parte ya de nuestra historia, la cabina de teléfono. Recuerdo que nadie quería hacerse con su gestión y que finalmente Telefónica ha tenido que aceptar, al menos durante un año más, tendrá que dar ese servicio y además elaborar y entregar las guías telefónicas. La cabina de teléfono forma parte de nuestra historia, forma parte incluso de nuestra cinematografía, banda sonora la que estamos escuchando de esa película, La Cabina, película angustiante, donde López Vázquez se quedaba encerrado en esa cabina de teléfono y no había manera de salir, película que dirigía Antonio Mercero. Buscando datos, sabemos que aquí en España quedan 18.500 cabinas, son al menos las cifras que hemos encontrado en base a lo que nos comunica Telefónica. La historia de la cabina, hombre, pues podéis imaginaros que no arrancó aquí en nuestro país, en España. La primera cabina la encontramos en Connecticut, Estados Unidos, era el año 1889 y tuvo tal éxito que rápidamente se fue extendiendo por todos los rincones del país. El por qué surgió tiene que ver con la necesidad. William Gray, su inventor, se las vio, se las deseó para contactar urgentemente con un médico para su mujer porque la familia no estaba abonada en aquel tiempo al servicio telefónico. Tuvo que recorrer almacenes, tuvo que recorrer establecimientos pidiendo que por favor le dejasen realizar esa llamada de teléfono. Y entonces lo tuvo claro. Había que crear un lugar sin horarios, además, en el que se pudieran realizar llamadas telefónicas. Y a nuestro país, a España, llegaron en 1928. Primera cabina aquí en nuestra ciudad, en Madrid, en el Viena Park del Retiro. Y poquito a poco, bueno, pues empezaron a surgir muchísimas más hasta que en el año 1966 daba la sensación de que ya no quedaba ni un solo lugar en el planeta, ni un solo lugar en el planeta en el que no hubiera una cabina de teléfono. Vamos a charlar sobre este asunto con alguien, desde luego, que sabe mucho al respecto. Él es José María Romeo, él es miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones y le vamos a saludar enseguida. José María, muy buenos días.
Buenos días.
La historia de la cabina telefónica, que a día de hoy nos parece casi un objeto de coleccionista.
Sí, efectivamente. Pero bueno, pues vamos a hablar de la historia. Efectivamente, en España se instaló la primera en 1928, pero la extensión realmente tenía un problema, y era que los aparatos de las cabinas funcionaban con monedas, hasta el punto de que a los aparatos telefónicos se les denomina monederos, en corriente por América Latina y por fuera, en hablar de teléfonos monederos. Entonces el inconveniente de las monedas pues era importante. Otro inconveniente en España fue las dificultades de material después en la posguerra, y esto hizo que se retrasara la aplicación de las cabinas cuando había una demanda de teléfonos fijos urbanos importante. Y es precisamente cuando en los años 1960, se produce la emigración a las grandes ciudades, a Madrid, Barcelona y demás, cuando se construyen grandes núcleos de población en los que efectivamente instalar teléfono doméstico fijo para la compañía telefónica era una inversión imposible en aquellos tiempos, con las dificultades de todo tipo de material y financieras y tal, y una demanda tremenda. Entonces se trató de dar una solución inmediata utilizando las cabinas telefónicas. Y entonces precisamente fue en los barrios más poblados donde se instalaron las primeras cabinas telefónicas. Por ejemplo, en Madrid, el diario ABC del día 29 de enero de 1966 da la noticia de la instalación de las cabinas en el barrio de San Blas, con asistencia del presidente de la compañía entonces, Antonio Barrera de Irimo, y efectivamente pues las siguientes instalaciones son en sitios como el barrio del Pilar, Hortaleza, Fuencarral, Peña Grande, Canillas, Campamento, y así van instalándose en el centro, en la Gran Vía y demás. Un punto importante de las cabinas era efectivamente el cómo manejar las cabinas sin monedas.
Claro, porque a ver qué hacemos. Supongo que a lo mejor habría que comprar una especie
entonces,
de fichas.
Efectivamente, se utilizaron unas fichas que se vendían en las proximidades de las cabinas, en los establecimientos públicos, en los puestos de periódicos, en tal. Entonces se compraba la ficha y funcionaban las cabinas con ficha.
Hombre, aquí veo yo un problema, José María, que como de repente necesitáramos utilizar la cabina a la una de la madrugada, por ejemplo, a ver dónde encontramos dónde comprar la ficha.
Ah, pues sí, había fichas.
¿Sí? ¿No? ¿Siempre?
Había fichas. Luego se pusieron algunos dispositivos que efectivamente el dispositivo funcionaba con moneda, pero daba ficha. Eso se asumió y aquello funcionaba. Luego hubo un problema importante que era los robos sí. De la recaudación de las cabinas. Entonces se habla, y estos días se aparece por ahí en algún sitio, vandalismo en las cabinas. Había un vandalismo intencionado. El vandalismo intencionado era estropear en un cierto parcela de calles, estropear todas las cabinas menos una, para que los usuarios tendrían que concentrarse las llamadas en esa única cabina y entonces fuera más rentable para el ladrón el llevarse el dinero de una sola cabina.
Me imagino que también el vandalismo muchas veces iría unido a algo que es verdad que yo recuerdo vagamente que hubo un tiempo en el que las cabinas tenían además el listín telefónico, esa guía telefónica que estaba colgada.
Sí, efectivamente.
Y que claro, con papel, pues me imagino que cada dos por tres eso estaría más roto que nada.
Bueno, sí, pero no era un problema importante el de la guía. Efectivamente iban desapareciendo, pero no tenían, se conoce que no tenían atractivo para su posterior utilización o venta, no sé, posiblemente como un papel no era rentable.
Hombre, esto lo hemos visto en muchas películas, eso sí, que muchas veces se abría la guía para encontrar a alguien y de repente arrancaban la hoja para llevárselo a otro sitio. Eso es verdad que nos ha dado como mucha historia cinematográfica.
Sí, bueno, efectivamente. Lo cierto es, no parece que es una cuestión un poco anecdótica y tal, pero fue realmente un problema técnico importante.
¿Sí?
Yo me acuerdo de haber comentado que efectivamente había ahí una pugna entre los ladrones y el laboratorio de investigación de Telefónica, porque tenía que ir. Iban surgiendo nuevas modalidades de robo y tenía que ir adaptando los aparatos para evitarlas. Por ejemplo, en las ferreterías resulta que vendían unas anillas que tenían el mismo diámetro y el mismo peso que la ficha, entonces, o que la moneda. Entonces tuvieron que adaptar los teléfonos para que tuvieran una comprobación de que lo que se había introducido por la era una no era hueco, era compacto, era efectivamente un círculo compacto y no una anilla. Y así iban surgiendo unas cosas y otras. Por ejemplo, el propio material en el que se construían, pues empezaron siendo de acero, y entonces los ladrones llevaban una taladradora que además conectaban a la propia instalación eléctrica de la cabina, perforaban el bombín y abrían, con lo cual hubo que cambiar el material a fundición, y entonces con un martillo lo rompían. Bueno,
hombre, lo que sí que ha pasado.
En 1900, hacia finales de los años 90, el I+D de Telefónica desarrolló un llamado teléfono modular que cumplía todas las exigencias para poder evitar que se utilizara cualquier procedimiento de robo. Hubo también, fue muy conocido, un sistema que consistía en un encendedor de gas que se llamaba Magicrit, que daba un chispazo. Entonces, como al caer la ficha en el aparato, producía un contacto dentro del aparato que daba paso al micrófono, pues se ponía el Magicrit al lado del teléfono, se apretaba el Magicrit y la chispa que el Magicrit provocaba hacía el efecto de haberse abierto el circuito. Aquello fue un problema especialmente en los cuarteles, donde todo soldado, cuando se iba a la mili, se llevaba un Magicrit para llamar por teléfono desde la cabina del cuartel.
Había desde luego que ingeniárselas. José María, yo sé que hay una cabina aquí en Madrid a la que de alguna manera le tienes especial cariño, o al menos, bueno, pues has escrito sobre ella, la cabina del Pozo del Tío Raimundo, esa cabina que en los años 70 se cuenta que, bueno, pues se habló de ella y se intentó que todas las mujeres la fueran cuidando.
Bueno, eso efectivamente es anecdótico. Por un lado, indica que efectivamente...
Sí, era una cabina...
Fue en zonas como el Pozo del Tío Raimundo, donde se instalaron las cabinas. Y lo otro, sí era frecuente en pueblos, sobre todo, donde había una cabina para el servicio de todo el pueblo, que efectivamente pues se cuidara... cuidaran los propios usuarios, cuidaran de la cabina. Sí,
en esta cuento yo rápidamente la historia para alguien que nos esté escuchando. La verdad es que era graciosa. Estábamos en los años 70 aproximadamente, era la primera cabina que llegaba al Pozo del Tío Raimundo, y lo cierto es que precisamente, bueno, pues para evitar, diríamos, ese posible vandalismo o el que fuera desapareciendo, cuentan, que a lo mejor forma parte de la leyenda incluso, que, bueno, pues la persona a la que le tocó instalar la cabina, que además venía de Andalucía, era muy echado pa'lante, muy campechano, y todas las mujeres estaban alrededor mirando lo que hacía. Cuando ya terminó de instalar la cabina, las llamó y dijo: a ver, señoras, vénganse ustedes para acá. Y les dijo: a partir de ahora, esta cabina es su cabina, y ustedes pueden hacer con ella lo que quieran. La pueden romper, la pueden limpiar, la pueden dejar que se pierda, o la pueden cuidar hasta más no poder. Y desde aquel día dicen, vuelvo una vez más a decir que puede formar parte del mundo de la leyenda, que siempre estuvo impoluta, que se tornaban en la limpieza las vecinas del lugar, y cuidadito con todo aquel que quisiera en un momento dado acercarse a poder hacer algo a la cabina. Y es que lo estamos contando, José María, la cabina era en muchas ocasiones la única posibilidad que había de comunicarse cuando se necesitaba, por ejemplo, un médico, cuando se necesitaba, pues por ejemplo, localizar a la familia. Ahora nos parece muy normal lo de mandar un WhatsApp o lo de coger el teléfono móvil, pero en aquel tiempo o había una cabina de teléfonos o prácticamente nadie podía utilizar ese servicio porque era muy caro tener un teléfono en casa.
Sí, efectivamente, ya le digo que efectivamente se pusieron las cabinas precisamente para sustituir la imposibilidad de teléfonos en los domicilios. Ahora, la anécdota de la del Pozo del Tío Raimundo tiene otra faceta.
¿Sí?
Es la del interés del empleado de la compañía telefónica en su trabajo. El hombre estaba muy orgulloso de que había colocado una cabina en un sitio en que era muy necesaria, Y efectivamente, pues las palabras que le lanzó a las vecinas del pueblo eran un poco, pues, su expresión de su propia satisfacción en lo que dejaba, en que cuidara lo que él había trabajado para colocar allí. Y efectivamente, pues eso se extendía en los pueblos donde solamente había un teléfono. Pues efectivamente él se la delegaba, además de que los vecinos lo cuidaran, el celador también era muy curioso, muy cuidadoso de su aparato.
José María, ¿la última vez que utilizó una cabina de teléfono la recuerda?
Decir dónde, no lo diría rápidamente.
Yo en Murcia. Que en la playa, ¿no? Que es verdad que cuando uno antes iba de viaje siempre buscaba una cabina de teléfono para decir aquello de mamá, no te preocupes que he llegado bien, y para de vez en cuando dar señales de vida y que todo el mundo supiera que estaba sano y salvo. Sí. Es verdad que se utilizaba mucho cuando uno se iba pues a disfrutar de unas vacaciones.
Efectivamente, eso fue otro de los avances de los años 60, fue los llamados locutorios de playa.
Sí.
Que efectivamente tuvieron mucho éxito, porque efectivamente daban una facilidad tremenda el poder hablar por teléfono desde la propia playa, y eran realmente una aplicación de lo que llamamos cabina.
Un gran negocio que ahora, efectivamente, poquito a poco, eso sí, ha ido desapareciendo. José María Romeo, miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones, que ha sido un auténtico placer charlar con usted y saber más sobre ese origen y sobre esa historia de las cabinas telefónicas.
Bueno, pues muy bien, lo he encantado de colaborar en estos asuntos de las historias de la telecomunicación, a las que, bueno, pues desde que me jubilé estoy dedicado como
en cuerpo y alma.
¿Eh?
En cuerpo y alma.
Sí, sí.
Pues José María, lo dicho, muchísimas gracias y feliz año nuevo, que este 2016 se nos acaba.
Pues igualmente, y también muchas gracias a ustedes por haberme llamado y por haber pensado que yo podía ser útil en esta ocasión.
Pues mil gracias, hasta luego, adiós.
Muy bien, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.